Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 25, versículo 18 hasta el versículo 30. Hoy va a ser uno de los últimos sermones que vamos a estar viendo o estudios acerca de este capítulo. Hemos visto en los estudios pasados qué es el reino de Dios, cómo se entra, cómo se vive, y en esos tiempos estamos viendo en cómo uno puede invertir dentro del reino de Dios. Y hemos visto en los estudios pasados que la persona puede comenzar invirtiendo en el reino de Dios siendo fiel a la palabra de Dios. Y en este punto estamos viendo que no solamente el creyente puede invertir en el reino de Dios siendo fiel a la palabra de Dios, sino también siendo fiel en sus talentos y en sus habilidades. Mateo 25, versículo 18 dice así: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hemos visto en los estudios pasados que los siervos no existen en ninguna forma en que ellos fallen en su labor que se les encomendó. Hemos visto en los estudios pasados que los siervos no tienen una forma en la cual ellos puedan fallar en su task. Ellos no pueden fallar a solo que odien al amo y sean flojos. Todo lo ha proveído el amo, les ha entregado sus ¿qué? Sus propiedades y se las ha entregado conforme a sus capacidades, de manera que en este texto podemos mirar que no hay forma en la cual los siervos fallen a solo que odien a su amo y que sean ¿qué? Flojos. Y hemos visto en los estudios pasados que la única forma en la cual nosotros vamos a poder funcionar correctamente y vamos a traer resultados productivos es yendo y negociando esos ¿qué? Talentos. Tenemos que tomar acción y tenemos que ponerlo a trabajar. Por eso en el estudio pasado miramos la fidelidad de los siervos. Para que alguien pueda comenzar a tomar acción y pueda comenzar a trabajar en lo que Dios le encomendó, para esto se requiere fidelidad. se requiere de integridad. Y es por eso que lo primero que el amo alaba de sus siervos es bien, buen siervo, y como dice el texto, y fiel. Podemos mirar que los talentos eran mucho dinero, pero podemos mirar que este amo es tan rico, es tan poderoso, que aún aquella persona que le dio 5 talentos dice, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré. De manera que para que una persona pueda realmente comenzar a tomar acción y poder a trabajar sus habilidades y sus talentos, aquello que Dios le confirió, para esto requiere fidelidad de parte de los siervos. Hemos visto que el Señor nos entrega los talentos, pero ¿cómo invertirlos? ¿Cómo hacerlos trabajar? Eso es nuestra ¿qué? Responsabilidad. Dios nos los dio conforme a nuestra capacidad. Dios nos dio lo suficiente para ponerlo a trabajar. ¿Cómo invertirlos? ¿Cómo trabajar en eso? ¿A eso a quién le corresponde? Y le corresponde a cada uno de nosotros. Por eso el texto dice que aquel que recibió 5 fue, ¿y qué es lo que hizo? Negoció los 5 talentos. ¿Y cuál fue el resultado? Que ganó otros, ¿qué? 5. Y asimismo el que recibió 2 fue y ganó otros 2. De manera que es el Señor que nos entrega las habilidades, y es el Señor que nos entrega sus beneficios, sus gracias, sus regalos, sus dones, todo lo que podamos nosotros tener. Pero cómo hacerlos trabajar, eso es nuestra responsabilidad. Pero para esto se requiere fidelidad y diligencia, se requiere de obediencia y se requiere de un propósito bien definido. Podemos mirar que las personas que se les confirió tales dones en el momento, en ese preciso momento que el amo se fue lejos, en ese preciso momento también ellos comenzaron y se pusieron ¿a qué? A trabajar. Para eso se requiere obediencia, para eso se requiere un propósito bien definido. Mi amo no está, mi amo está ausente, y por tanto mi propósito es definido. ¿Cuál es mi propósito? Trabajar sobre estos 5 ¿qué? Talentos, trabajar sobre estos 2 talentos. Esto requiere obediencia, esto requiere un propósito bien definido. Una persona que no tenga un propósito bien definido en trabajar en la obra de Dios nunca va a tener ese tipo de mentalidad y nunca va a tener ese tipo de resultados. También en el estudio pasado miramos que esto significa que va a haber intentos. Porque ¿cuánto se tardó el amo, hermanos? Dice que yéndose lejos y tardándose, regresó y llamó a cuentas a sus ¿qué? A sus siervos. Luego esto significa que va a haber intentos. Y por lo tanto no tengas miedo de intentar trabajar dentro del reino de Dios conforme a tus talentos y conforme a tus ¿qué? Tus habilidades. Hemos visto por el contexto que los talentos es dinero, ¿verdad? Pero este dinero se tenía que invertir comprando ¿qué? Semillas, ganado, contratando jornaleros para trabajar en el territorio del amo. Significa que el cristiano debe de comenzar a practicar esos dones que el Señor le ha dado y mirar dónde funciona bien. Y es por eso que eso va a requerir intentos. No la primera, vamos a comenzar a tener un ministerio satisfactorio y eficaz. Posiblemente vamos a intentarlo más de una vez. Y para eso Dios nos dio muchísimo tiempo. Nos está dando muchísimo tiempo para que nosotros podamos saber dónde invertir, cómo invertir y cuánto invertir. Esto significa que va a haber intentos, se va a requerir de paciencia de parte de los siervos, porque la semilla se tiene que plantar, las plantas tienen que crecer, y después se tiene que cosechar, después se tiene que vender todo esto, y una vez que se es vendido, se recupera no solamente los 5 talentos, sino que se ganan otros ¿qué? Otros 5. Este es el contexto. Tiene que haber paciencia durante el proceso de nuestro ministerio. Se va a requerir paciencia de cada uno de nosotros y también se va a requerir trabajo constante. instante, cuando ellos pararon de trabajar, cuando ellos se presentaron delante de Dios, cuando su amo les llamó. Hasta entonces, no hubo vacaciones, no hubo breaks, no hubo una inconsistencia. Ellos trabajaron desde el momento que su amo se fue hasta el momento que él regresó. Y en el hecho de que el siervo negligente hable acerca de sembrar y esparcir, por favor, vayamos en Mateo 25, por favor. Mateo 25 y versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Miramos en el estudio pasado que en el hecho de que el siervo negligente hable acerca de sembrar y esparcir, significa que los talentos, en orden de que produzcan, se tienen que invertir en un lugar apropiado para que generen ganancia, cosa que el siervo malo no quiso hacer. Y última pregunta del repaso: ¿cuál es la única manera de la cual sabemos que nunca tendremos un buen resultado? ¿Cuál es la única manera, según este texto, según la palabra de Dios, cuál es la única manera o la única forma de la cual sabemos al 100% que nunca tendremos un buen resultado? Cavando nuestro qué, nuestro talento, escondiéndolo. Podemos intentar negociar con ellos y podemos generar una ganancia a nuestro amo, que es ¿quién? Que es Cristo. Pero ¿cómo sabemos cuál es la única manera, la única forma en la cual nunca vayas a producir nada? Y es enterrando tu qué, tu talento. Segunda pregunta, pero ¿cuál es la opción más cómoda? ¿Trabajar desde un principio hasta que Cristo venga, intentarlo, tener paciencia, tener un trabajo constante, tener un propósito bien definido? ¿Qué es lo que es más cómodo? ¿Hacer todas estas cosas o ir y cavar ese hoyo dentro de la congregación y nunca hacer nada y estar sentado? ¿Qué es lo que es más cómodo en el día de hoy? Y es cavar. Lo más cómodo es enterrar nuestro qué, nuestro talento. Eso es lo más cómodo. Lo más cómodo porque entonces no tenemos que estar pensando en dónde invertirlo. Es cómodo porque no tenemos que ser constantes en nada, no tenemos que ser pacientes en nada. Solamente nos podemos olvidar de lo que Dios nos dio y nada más. Es algo cómodo, pero hemos dicho que esto es cómodo hasta que el amo que venga. Es cómodo el día de hoy porque el amo se ha tardado. Es cómodo en este momento porque mientras todos están trabajando, una persona puede estar escondiendo su qué, su tesoro, su talento. Es cómodo porque en ese momento no hay ninguna exigencia, no hay ningún trabajo que hacer, no hay ninguna cosa de qué preocuparse. Por eso es cómodo. Pero ¿hasta cuándo es cómodo? Es cómodo hasta que el Señor arregla cuentas con cada uno de nosotros. Vayamos, por favor, al versículo 24, por favor. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y versículo 24, por favor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, que representa el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Escúchalo. Si nosotros enterramos nuestro talento, somos infieles a Cristo, somos desobedientes a Cristo, y llamamos Señor a Cristo de boca, pero no hacemos lo que Él nos dice, esto nos comprueba no que fuimos salvos, sino que nunca le conocimos y que Él nunca nos conoció a nosotros. La comodidad en este momento puede ser algo bueno, pero es temporal. La comodidad de enterrar nuestro tesoro es temporal, pero el crujir y el llorar es eterno. Quiero que pienses en estas dos cosas. Alguien puede descuidar de su don y puede no trabajar ese don y puede ser infiel al Señor y puede ser una persona negligente, una persona mala, puede ser una persona que odie a Cristo y que no haga lo que Cristo le mandó, puede ser infiel a Cristo y aún esta comodidad que vas a tener va a ser ¿cuánto? Temporal. Pero el llorar y el crujir de dientes es que es eterno. Esta parábola nos enseña cuáles son las reglas del reino, qué es lo que sucede en el reino de Dios y qué es lo que pasará cuando el rey llame a cuentas a cada uno de sus siervos. Pero hoy vamos a estar mirando una siguiente parte de ese estudio. En el primer punto vamos a mirar la actitud del siervo malo e inútil. Vamos a mirar la actitud de este siervo malo e inútil. Vamos a mirar cómo es como él pensaba. Vamos a mirar sus acciones. Vamos a mirar su respuesta. Vamos a mirar su forma de comportarse. Vamos a mirar su responsabilidad. Primero, él sabía su posición. Mira lo que dice Mateo 25:14, por favor. ¿Lo tenemos? Porque el reino de los cielos es como un hombre que representa a Cristo, que yéndose lejos su resurrección y su ascensión al cielo, llamó a sus siervos, aquellos que creen en él. Llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Pongan atención, vamos a mirar la actitud de este siervo malo e inútil. Y lo primero que podemos notar es que él conoce su posición. Él sabe que es un ¿qué? Un siervo. Él sabe que él es un esclavo. Mira lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido uno, está hablando de la persona mala y negligente, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, vamos a leer todos juntos esa parte, y escondió el dinero de su ¿qué? De su señor. Él sabía dos cosas, que él era esclavo y que la persona que le entregó tal cosa era su ¿qué? Su señor. Quiero que entiendan esto. Él sabe quién es su amo. Él conoce su posición. No es una persona que está confundida. No es una persona que no sabe cuál es su rol. No es que es una persona que no conoce a su amo. Lo conoce muy bien. Tanto que escondió no el dinero suyo, sino el dinero de su señor. Este siervo sabía que era esclavo y sabía que tenía un amo, como también sabía cuáles eran sus habilidades. Lo repartió conforme a sus ¿qué? Capacidades. Él sabía exactamente por qué el Señor, por qué su amo no le dio 5. Este esclavo sabía perfectamente por qué su amo no le dio 2. Él sabía perfectamente por qué el amo le había entregado ¿cuántos? 1. Él conocía quién era. Él sabía que era un esclavo, él sabía quién era su amo y él sabía sus capacidades. Los esclavos en aquel tiempo eran comprados por precio y por tanto debían una obediencia completa a su amo. No es que eras un jornalero, no que eras un siervo porque trabajabas unas cuantas horas, unos cuantos días en un específico trabajo, sino que eras un esclavo. Tu amo te había comprado y por tanto el esclavo debía completa obediencia a su ¿qué? A su amo. Muchas veces eran comprados porque eran rescatados de la guerra. Eran personas que habían sido capturadas por un reino y ahora los comenzaban a vender como mercancía. Y podemos mirar que este esclavo sabe exactamente que él es un esclavo, sabe quién es su amo y también conoce sus habilidades. Y por lo tanto, él sabe que le debe completa obediencia a su ¿qué? A su amo. En el momento que alguien compraba un esclavo, la voluntad del esclavo y sus derechos eran traspasados a la autoridad del amo. En el momento que alguien te ponía un precio, te llevaba cautivo o te compraba porque estabas endeudado o porque te habían capturado en una guerra o porque habías robado algo y no podías pagar, en el momento que alguien te compraba, en ese momento todos tus derechos, todas tus opiniones, toda tu voluntad era traspasado a la voluntad de ¿quién? Del amo. O sea, el que decidía sobre tu vida era ¿quién? Era el amo. Por tanto, todo el trabajo que el siervo hiciera no se le contaba como una recompensa. No es que cada vez que el esclavo trabajaba, el amo le debía algo al esclavo. ¿Por qué no le debía nada? Porque tal esclavo ya había sido ¿qué? Comprado. Cada vez que el esclavo trabajaba, simplemente por así decirlo, estaba desquitando el dinero por el cual el amo había pagado por él. Todo el trabajo que el siervo hiciera no se le contaba como una recompensa por su labor, sino que era lo que el siervo debía de hacer y lo que el amo esperaba que el siervo hiciera sin aplausos ni recompensas, porque ya había sido comprado, ya había sido obtenido por el amo. Todo lo que hacía dentro del territorio el esclavo del amo, no es que el amo esperaba alabarlo o aplaudirlo, es que estaba haciendo lo que debería de hacer. Abre tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Mira lo que Cristo dice como analogía a sus discípulos. Sus discípulos están pensando que lo que Cristo está diciendo es muy difícil de hacer. Los discípulos de Cristo están pensando que es muy difícil lo que Cristo les está mandando hacer, que se requiere de mucha fuerza espiritual para cumplir los mandamientos que Cristo está diciendo. Y entonces Cristo dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, o sea, el siervo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Nótate la analogía de Cristo. Los discípulos están quejando de que lo que Cristo le está mandando para hacer es algo que requiere de mucho esfuerzo espiritual. Tengo que perdonar a mi hermano cada vez que él me haga algo mal. Tengo que ser una persona paciente. No tengo que hacer tropezar a nadie. Y entonces Cristo les da una analogía y les dice: ¿quién de ustedes, teniendo un esclavo, primera labor, ¿qué? ¿Qué hará? Luego había esclavos que se encargaban de esta específica labor. O apacienta ganado. Tienes a otro esclavo también que se encarga de otra específica labor. Una vez que él ha trabajado arando la tierra o apacentando ganado, al volver él del campo, o sea, regresa a la casa del amo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. Está diciendo Cristo: ustedes creen que eso es lo que el amo le dice al esclavo una vez que ha terminado de trabajar. Versículo 8. No le dice más bien, o sea, por lo contrario, no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Nótate, el ceñir es cuando tenías que hacer una labor. Él había llegado, él ya había estado ahí en la casa del amo, está descansando, por así decirlo, pero ¿qué es lo que Cristo le dice a los discípulos? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, o sea, comienza a trabajar otra vez, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Y esto los discípulos sabían perfectamente que eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Cuando una persona terminaba de trabajar sus labores, aún iba, hacía de comer a la casa y aún hacía de recostar a los niños, los hacía dormir. Y ahora sí, muchos en la iglesia primitiva, después de esto, ahora sí iban a tener su servicio en la congregación cuando sus obras habían cesado, habían terminado. Y Cristo está diciendo, ¿quién de ustedes que tiene un siervo que está arando o que está apacentando un ganado, cuando viene del campo, nadie le dice, ah, siéntate, te voy a hacer de comer? No, ¿qué es lo que le dicen? Prepárame la cena, ciñete y sírveme, y hasta que yo haya comido, ahora sí tú puedes comer después. ¿Por qué? ¿Porque es un qué? Es porque es un esclavo, exactamente. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, el amo? ¿Acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? ¿Ha sido comprado y solamente está haciendo lo que debe de hacer? ¿Acaso da gracias al siervo que hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Versículo 10. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid todos juntos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Esta es otra clase de siervo inútil. Este siervo inútil al menos hace lo que su amo le quiere. ¿Pero por qué es inútil? Porque no es que está generándole ganancias, simplemente está haciendo lo que debería de hacer. La Biblia habla de dos clases de siervos inútiles. Uno en Lucas, que al menos hizo lo que se le mandó, pero en Mateo 25, la parábola que estamos viendo, este siervo es llamado inútil porque ni siquiera hizo lo que debería de hacer. Él debería de haber trabajado este talento, pero ¿qué es lo que hizo con ese talento? Cavó en la tierra y lo escondió y lo enterró. Es llamado este siervo, ese esclavo inútil, porque ni siquiera hizo lo que debería de hacer. En el Evangelio de Lucas, Cristo nos manda a tener una mentalidad humilde y realista. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Somos solo siervos que cuando hacemos lo mejor de nosotros, solo estamos haciendo lo que debemos. ¿Cuánto Cristo nos debe? Nada. Aun cuando hacemos lo mejor, aun cuando estas personas trabajaron 5 talentos más, millones de dólares el día de hoy, generarle a su patrón. Aun cuando todos ellos hicieron estas cosas, el amo no les debía absolutamente nada, porque solamente ellos estaban haciendo lo que deberían de hacer. Y esta es la mentalidad que Cristo quiere que tengamos en Lucas, que cuando hagamos lo mejor para Cristo, no pensemos que por eso ahora Cristo nos debe algo, sino que tengamos la actitud de decir, no, siervos inútiles somos, estamos haciendo al menos lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque un esclavo le debe una obediencia completa, ¿a quién? A su amo. Le debe un honor completo a su amo. Todos sus derechos han sido pasados, ¿a qué? Al amo. Solo somos siervos que cuando hacemos lo mejor de nosotros, solo estamos haciendo lo que debemos, Por tanto, no debemos de tener una expectativa de que el amo nos debe algo o que nosotros merecemos alabanza. Pero ¿qué es lo que hace este amo en Mateo 25? Bien, buen siervo que y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo que nos enseña este carácter de este amo? Que en lugar de decir, anda, ve, sírveme, hazme de comer. ¿Qué es lo que hace este amo cuando llega de lejos y mira que sus siervos han trabajado y se han esmerado? Aunque los siervos no merecen nada, dice, entra al gozo de tu qué, de tu Señor. Ellos no merecen nada, pero ahora el rey, el amo, les va a ser partícipe de su fiesta, le va a ser partícipe de su banquete. Él ha llegado, ahora va a ser una fiesta grande en todo su reino, y estos van a ser, le van a dar honores. Y no solamente esto, los va a gratificar poniéndoles en un lugar más grande. ¿Porque él debería de hacer eso? No. Ellos solamente hicieron lo que debían de hacer. ¿Pero por qué el amo hace todas esas cosas? Porque el amo no es malo. El amo es que es bueno. No debemos de tener una expectativa de que el amo nos debe algo o que nosotros merecemos alabanzas. Pero en Mateo 25, Cristo nos habla de un siervo que no tiene una mentalidad humilde, sino de un siervo literalmente inútil, desobediente, que no sirve a pesar de sus capacidades y a pesar del talento que se le entregó. Entonces, pregunta, estamos viendo la actitud del siervo inútil, su personalidad. Pregunta, ¿él sabía su posición? ¿Él sabía quién era su amo? ¿Él sabía por qué se le había entregado ese talento? Sí. ¿Lo trabajó? No. Él sabía que le debía una obediencia completa a quién. Y aun si él daba todo lo mejor, simplemente estaba haciendo lo que él debía de hacer. ¿Lo hizo? No. Él sabía sus responsabilidades. Él sabía que él era un esclavo. Él sabía quién era su amo. Él sabía por qué el amo le confió esto. Él sabía sus capacidades. Sin embargo, él no hizo nada. Siguiente punto. Punto número 2. Él sabía sus responsabilidades. Él sabía sus responsabilidades. O sea, no solamente sabía que no era esclavo, no solamente sabía quién era su señor, no solamente sabía sus capacidades que tenía, sino que sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer con ese dinero. O sea, realmente él sabía cómo manejar ese dinero. Realmente él sabía cómo invertirlo. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Mira lo que dice el versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías qué? Ciego. Donde no sembré y que recojo donde no quedé. ¿Sabías eso? Tú sabías exactamente dónde trabajar lo que te di. Tú sabías exactamente cómo iba a producir esto. Tú sabías exactamente cómo podías generar ganancias. Y ni aun a los banqueros lo quisiste es que dar. Primer punto, él sabía su posición y él sabía sus responsabilidades. Él sabía exactamente cómo trabajar su don. Él sabía específicamente cuáles eran las actividades, cuáles eran sus capacidades, cuál era su responsabilidad. Y sin embargo, decidió desde el momento que su amo se fue en no qué, en no trabajar. Tercer punto, él sabía cuál era el propósito de los talentos. Él sabía cuál era el propósito de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 15, por favor. Mira lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus ¿qué? Siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. O sea, él sabe específicamente por qué el amo le llamó y él sabe específicamente por qué el amo le entregó sus ¿qué? Sus bienes. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, él sabía su posición, él sabía sus responsabilidades y también él sabía el propósito de los talentos. Él no estaba ignorante ni de sus habilidades ni del talento. Él no solamente no estaba ignorante de sus capacidades, sus talentos, sino que sabía exactamente dónde invertir ese dinero, pero no lo hizo. Punto número 5, me parece. Él sabía qué hacer con el talento. Él sabía qué hacer con el talento. Mira lo que dice Mateo 25 y versículo 24. Mateo 25 y versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no que sembraste. Él sabía que tenía que sembrar para que cuando su señor llegara, su señor pudiera que cegar. Él sabía qué hacer específicamente con su don. Y que recoges donde no esparciste. Él sabía hasta dónde sembrar. Él sabía en qué lugar, en qué tierra esta semilla podía producir mejor que en otra. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. O sea, no quiso darle ganancias a su ¿qué? A su patrón. Sabía que tú, el texto dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero ¿cuál fue la actitud de este siervo para con su amo? Sabía la obediencia que le tenía, sabía su posición que tenía, sabía sus habilidades, sabía por qué se le entregó tal talento, sabía cómo trabajarlo, sin embargo, no quiso. No es que le intentó, no quiso. ¿Cómo llamarías a ese siervo? Malo. ¿Y qué? Cristo no está exagerando con esta persona. Este siervo sabe que le debe obediencia completa a su amo. Sabe cuál es su posición. Sabe cuáles son sus habilidades. Sabía por qué se le entregó tal talento. Sabía cómo trabajarlo. Sin embargo, voluntariamente, desde un principio, no quiso. ¿Y cómo lo expresó? En el momento que su patrón se fue, él fue inmediatamente, cavó en la tierra y enterró su ¿qué? Su talento. ¿Qué te está diciendo eso? No quiero trabajar para mi amo. ¿Cómo fracasó este esclavo? Porque odiaba a su ¿qué? A su patrón. Y podemos ver por el contexto que la falta de disposición de hacer la voluntad de su amo fue inmediata y sin intenciones de cambiar de opinión, a pesar de que el amo tardó en regresar. Hubo suficientemente tiempo para que este siervo pudiera cambiar de opinión. Hubo suficiente tiempo para que este esclavo pudiera tener la oportunidad de volver a ir a desenterrar su talento. Hubo suficiente tiempo para que este esclavo pudiera haber recapacitado. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Solamente imagina cuánto tiempo tarda en aquel tiempo en crecer una semilla de maíz o de mostaza o de trigo o de cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo se tarda en que esto pueda producir? Mira lo que dice el versículo 16, por favor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Quiero que compares el versículo 16 y el versículo 18. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué es lo que dice el texto? Fue y negoció. ¿Qué es lo que hizo? Fue y negoció. En el momento que su patrón se va lejos, el que había recibido 5 talentos, ¿qué es lo que hizo? Fue y ¿qué? Negoció. Lo hizo inmediatamente. Este hombre tiene un propósito definido. Voy a generar ganancias a mi ¿qué? Voy a ser obediente. Voy a ser fiel ¿a quién? A mi Señor. Pero mira lo que dice el versículo 18. Pero el que había recibido 1... fue y cavó. Puedes mirar el contexto inmediato de esto. Ves las 2 disposiciones de 2 corazones totalmente distintos. En uno está la persona dispuesta a ser fiel a Cristo. Está dispuesta a trabajar. Está dispuesta a glorificar a Cristo. Está dispuesta a generar ganancias a su patrón. Y por otro lado, no. No estoy dispuesto a trabajar. Y por eso fue, ¿y qué es lo que hizo? Desde el momento que se le dio en su mente, ¿qué es lo que estaba? No lo quiero hacer. Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué lo escondió? Para que cuando venga al menos le dé lo que es de él. Puedes mirar la actitud tan mala e incorrecta de este que esclavo. Pregunta, ¿esto es una parábola? ¿A quién describe? A ti y a mí. El reino de los cielos es así. ¿Con quién te estás identificando? ¿Con qué persona te identificas de estos? Y por último, la perspectiva que tenía de su amo. Estamos viendo la personalidad de este ¿qué? De este sujeto, de este esclavo, entre comillas, que le llamaba a su señor ¿de qué? De boca. Nunca hizo lo que se le mandó. Su señor le proveyó ¿cuánto? Todo, conforme a sus ¿qué? Capacidades. ¿Qué es lo que estuvo en el corazón de este esclavo? Nunca quiso serle fiel ¿a quién? ¿Su amo era malo? No. Los esclavos no merecían nada. Ellos mismos deberían de considerarse como siervos inútiles a pesar de que hicieran todo lo mejor dentro del reino de su amo. Pero ¿qué es lo que hace su amo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso no lo hace un amo malo. Tener el honor de participar de la cena de su amo. Tener, ponerle un higher status a estas personas. En lo poco, solamente imagínate, dijimos en aquel tiempo que un talento era el equivalente a 16 años de trabajo. ¿Y cómo es lo que dice este amo? En lo poco, a una persona que se le dio 5 talentos, en lo mucho te pondré. ¿Ves cuánta riqueza, cuánto el amo desea compartir su gloria, su honor, lo que él tiene para con sus esclavos? ¿Lo merecen? No lo merecen. Ellos solamente están haciendo lo que les corresponde. Sin embargo, él desea alabar a estas personas. Bien, buen siervo y qué fiel. ¿Le exigió lo mismo al que tenía 5 talentos que al que tenía 2? No. Y a los 2 que trabajaron, aunque uno produjo 5 y otro produjo 2, ¿qué es lo que le dijo el amo? Bien a los 2. Buen siervo y qué fiel. Pero vamos a mirar la perspectiva que tenía este siervo inútil de su amo. Mira lo que dice el versículo 24, por favor. Versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo todos juntos: Señor, te conocía que eres hombre duro. Hasta ahí. Si Dios, en el día del juicio, si Dios en el momento que Él venga por los suyos y Él juzgue tanto a siervos buenos y a siervos malos, Dios le permitiera por un momento que los siervos malos abrieran su boca, ¿qué crees que ellos dirían? Si Dios en el momento que nos va a llamar a cuentas y tú no estás haciendo lo que a ti te corresponde, lo que es tu responsabilidad, si tú has decidido cavar un hoyo y esconder el talento que Dios te dio, en el momento del juicio, si Dios permitiera que alguien abriera su boca para dar la excusa del por qué no hizo tal cosa, ¿qué crees que escucharíamos? Escucharíamos exactamente esto. Te conocía que eres un hombre que... ¡Qué horrible! ¡Qué lamentable! Que en lugar de reconocer nuestro pecado, le echemos la culpa ¿a quién? A Dios. ¿Quién fue flojo? ¿Quién fue malo? ¿Quién fue negligente? El siervo. Pero delante de su Señor, en lugar de caer de rodillas y decir: no hice nada de lo que tú me dijiste, al escuchar que uno ganó 5 talentos y escuchó a otro que ganó otros 2 talentos, y el momento que ahora él se presenta, en lugar de reconocer su pecado, en lugar de reconocer su infidelidad, ¿qué es lo que dice? Va a poner una excusa. Te conocía que eras un hombre que duro. Primero, esta perspectiva que tenía de su amo era falsa e incorrecta. No era correcta la perspectiva. Porque ¿quién lo dice? ¿El que trabajó o el que no trabajó? El que no trabajó. No lo está diciendo el que tiene 5 talentos. No lo está diciendo el que tiene 2 talentos, lo está diciendo un siervo flojo, lo está diciendo un siervo malo. Que levante aquí la mano, ¿cuántos tienen enemigos? Si tú tienes un enemigo y le preguntas cosas acerca de ti, ¿qué crees que va a decir de ti? ¿Crees que va a hablar bien de ti? No va a hablar bien de ti. Si esta persona odia a su amo, si esta persona es negligente, va a mal representar el carácter de ¿quién? De Dios. Te conocía que eras un hombre que, a pesar de que escuchó que aquellos trabajaron otros 5 y trabajaron otros 2, él todavía en su mentalidad está diciendo que su amo es un hombre duro. Primero, esta perspectiva que tenía de su amo era falsa e incorrecta. Ha escuchado él, este señor, esta persona que está ahí, ha escuchado bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que sigue, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué hiciste tú? Te conozco que eres un hombre que... Eso es mentir, eso es odiar al amo. Era una perspectiva de su amo falsa e incorrecta. Pero funciona. Pregúntale a las personas que no quieren trabajar en el reino de Dios, ¿cuántas excusas van a poner? Muchas. Y ninguna de ellas es correcta. Ninguna. Ninguna de ellas. ¿Cómo es que los ateos pintan a Dios? Pero pregúntale si le odian. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El único que vio al amo como un amo duro fue el que no quiso trabajar su talento desde un principio. Y una persona que no desea de trabajar desde un principio, cada vez que el amo le exija algo que es su responsabilidad, lo va a tomar como algo exagerado, como algo malo. No porque el mandamiento sea malo, sino porque él es flojo. Y por eso puse en una predicación un ejemplo. Si tú eres un hijo flojo que odia a sus padres, cada vez que te manden a hacer algo, si tú odias a tus padres y eres flojo, por mucho que tu papá o tu mamá te diga, ve, dígnate al menos de tirar la basura, para el hijo piensa que es una explotación que el padre está haciendo con su hijo. Él piensa que es una explotación que su madre le diga, lava los trastes. No, no es una tarea grande. No es una tarea sobre encima de tus fuerzas. Lo ves así porque eres un hijo malo. Un hijo que... negligente. Y aquí podemos mirar lo mismo. El único que miró al amo como un amo duro fue el que nunca quiso ¿qué? Trabajar. Y una persona que nunca quiere trabajar, que nunca quiere honrar a Cristo, que nunca quiere ser obediente a Cristo, que nunca quiere ser fiel a Cristo, si lo mandas a evangelizar va a decir ¿qué? No puedo. Si lo mandas a servir en la congregación, no quiero. Si lo mandas a hacer a una habilidad que él tiene, no quiero, no puedo. ¿Por qué? No porque la tarea sea cruel, sino porque el siervo es malo y ¿qué? Negligente. ¿Estamos entendiendo, hermanos, eso? Segundo, los siervos debían una obediencia completa a su ¿qué? A su amo. Y por tanto, el amo esperaba resultados de sus siervos legítimamente. ¿Por qué? Porque los compró. Van a trabajar en su parcela. Van a trabajar con su dinero. Y aún les dio conforme a su ¿qué? El amo tiene una expectativa de los siervos legítima. No es ilegítima. Escucha, que levante la mano aquí cuando tienen un trabajo. Si tu patrón y tú han acordado que te van a pagar a $15 la hora, y tú acuerdas a trabajar con él un cierto tiempo, tu patrón espera que desquites cada minuto que él te está ¿qué? Pagando. Y una vez que terminas de trabajar, él no tiene la necesidad de decirte gracias. ¿Por qué? Porque has trabajado y él te ha ¿qué? Pagado. Y lo mismo aquí. Estos siervos han sido comprados por precio. Viven a las expensas del patrón, del amo, todo lo que tienen, la comida, la casa, el lugar donde están, todo lo que están disfrutando ahí es del amo, están viviendo en su reino y aún el amo les da talentos conforme a su capacidad y aún esta persona es desobediente a su amo. ¿Cómo es posible que una persona que disfrute todos estos privilegios pueda decir, te conozco, que eres un hombre que alguien está mintiendo? Los siervos debían una obediencia completa a su amo y por tanto el amo esperaba resultados legítimos de sus siervos. Pero sabemos que fue el siervo malo que en ningún momento quiso obedecer a su amo. ¿Cuánta obediencia le debía? Toda. ¿Cuánto le obedeció? Nada. ¿Tú crees que este siervo es salvo? ¿Tú crees que este siervo ama a su amo? No. Tercero, el amo repartió a cada uno conforme a las capacidades de cada uno y no de una manera exagerada ni para explotarlos. Es por eso que el amo los llama, le reparte sus propiedades y a uno le da ¿cuánto? 5. A otro, 2. ¿Cómo es posible que este siervo diga, te conozco, que eres un hombre que duro? Duro sería que el que le dio uno le exigiera lo que aquel que le dio que 5. Voy a dar un ejemplo de un amo duro. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 11, por favor. Éxodo 1, versículo 9 al 11. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dicen los egipcios. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, o Ramsés. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. Este es un ejemplo de un amo que cruel, de un amo duro. ¿Cuánto tiempo el amo de Mateo 25 les da para que ellos puedan negociar sus talentos? Mucho. ¿Conforme a qué? A sus capacidades. ¿Quiénes provee el dinero? El amo, ¿dónde van a trabajar en su territorio? ¿Qué es lo que van a usar de sus propiedades? ¿El amo es malo? No, no es malo. El siervo es malo. El siervo es flojo. Cuarto, el amo dio suficiente tiempo para que los siervos pudieran trabajar y traer resultados. Quinto, al regresar el amo alabó y recompensó a aquellos que trabajaron sus talentos invitándolos a su mesa y a su banquete y los puso en una posición más grande. Pero ¿por qué el siervo último tenía una perspectiva incorrecta de su amo? Versículo 26 y terminamos. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo. You are an evil servant. Vivía en su reino, vivía tragando de la comida de su amo. El vestido que tenía era de su amo. El lugar donde él estaba era de su amo. la posición que tenía era de su amo. El dinero que tenía era de su amo. Él le debía una obediencia completa, pero él no quiso trabajar. ¿Cómo se llama una persona así? Siervo malo. Él estuvo viviendo a expensas de su patrón todo este tiempo sin hacer nada. Siervo malo y negligente. ¿Qué es una persona negligente? Una persona ociosa. Una persona que no le gusta trabajar. Una persona que desatiende lo que debe de estar haciendo. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Nótate que el amo elimina esa parte. Te conocía que eres un hombre que duro. Solamente dice, ¿sabías que ciego donde no sembré? Pues es el trabajo del siervo sembrar para que el amo que ciegue. Es el trabajo del siervo que él esparza para que su amo recoja. Por eso es esclavo. Y por eso el amo elimina esa parte, siervo duro, sino que dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, si sabías estas cosas, si sabías que yo realmente esperaba un resultado tuyo, debías haber dado mi dinero a los que. Si aún no hubieras querido trabajar, hubieras dejado trabajar mi dinero pasivamente, passive income, donde él no debería estar haciendo nada, pero al menos el dinero del patrón estaría generando, ¿qué? Ingresos. Él no debería hacer absolutamente nada. La única diferencia es que él, en lugar de cavar ese talento, lo iba a llevar a los bancos y los bancos iban a trabajar su, ¿qué? ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? ¿Ves que no es que el amo es duro? Es que el siervo es malo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ni esto quiso hacer. Hermanos, si tú no estás trabajando tu don, si tú no estás trabajando para el reino de Dios y tú llamas a Cristo como Señor, tarde o temprano, Dios nos va a llamar a qué. Y en el momento que estemos delante de Él, ninguna excusa va a valer delante de su presencia. Y lo más terrible es de que por muchas excusas que tú digas, es que el trabajo, es que tuve miedo, lo vamos a mirar en el siguiente estudio, es que conocía que eras así, es que esto, es que el otro, es que no vamos a decir que no tuvimos tiempo. Puedes poner millones de excusas. ¿Cuál va a ser la respuesta de Cristo? Siervo malo y negligente. No es que Cristo va a ser comprensivo con la gente holgazana. No es que Cristo va a ser compasivo con la gente mala y floja. La flojera no es una bendición, es un pecado. Cualquier excusa que pongamos delante de Dios no va a valer delante de su presencia. Pero pregúntale cuán cómodo vivió este siervo, comiendo a las espaldas de su qué, de su amo, a las expensas de su amo todo este tiempo. Y enterrando su qué. ¿Fue cómodo para él hacer todo esto? Sí. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que el amo regresó. Y él tenía que rendir qué. Cuentas. Que ninguno de los que estamos aquí, el día que Dios nos llame a casa o nosotros nos presentemos ante el juicio de Dios, que ninguno de nosotros pueda poner una excusa y que a ninguno de nosotros Cristo nos diga, no es que no tuviste tiempo, no es que no tenías los recursos, no es que no sabías, es que eres un siervo malo y negligente. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.